Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 767, grabado el lunes 4 de abril del 2020. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2DS de Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Moshi, moshi. Perdón. Hola, Geekos.
Yeah. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes, aunque creo que hoy no me pueden ver porque estoy súper chiquito ahí a la par de Brito Man. La pantalla.
Espérate. ¿Cómo que es súper chiquito a la parte de Brito Man? Yo lo siento ofensivo.
Bueno, veo más chiquito que vos, imagínate. Si nos pusieran. Estamos en nivel de estatura. Mira, está Julio, está Tico, está Poy, pues estoy yo, chiquitín. Señoras y señores, queremos agradecer a la masita de Behavior que está aquí con nosotros en esta ocasión. Ella está pasando por el portal, así como del juego Portal. Hemos hecho así varios hoyos que pasan de este estudio al estudio del Tico, al estudio de Julio, al estudio de Brito.
Y hay unos chiquitos de los productores, solo
así. Sí, sí. Ahí donde solo mete la mano, con que le quepa la mano.
La mano, sí.
Le hemos llamado Glory Portal.
El Glory Portal. Pero ahí está, a través del Glory Portal, tocándole a todos los productores ejecutivos, él.
Yeah. No soy yo.
¿Cómo no? Si se escuchó.
Pero
se
me grabó. Imagino, no sé por qué.
Aquí sí se grabó, es que la vez pasada por el audio estaba todo raro por el invento que tratamos de hacer. Pero prefiero que se escuche mejor para el audio.
Solo para verse.
Tratamos, me suena.
Hoy le dimos prioridad al audio más que al video. Señoras y señores, si usted quiere ser productor ejecutivo de Comic Geekos, por favor visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones múltiples veces y apúntese ahí para... Es más, lo que más nos sirve ahorita es que se apunte para una suscripción recurrente mensual de unos 5, unos 6 dólares, 10 dólares, depende de lo que usted quiera darnos. Eso nos ayuda a mantener el show hospedado en un buen lugar en internet. Pero también, si usted quiere un cassette de los Comic Geekos...
No se ve por el blur.
Casi no se ve.
Bien,
por el
bien.
De todo modo, ni se ve por la...
Está censurado. El porno es demasiado.
pero si usted quiere un cassette con un episodio propio de los Comic Geekos, usted nos dice cuál es.
Así de turbe.
La vasita de Vigeme lo traía guardado. Guardado. Si usted.
Traía bolsa.
Sí. Si usted quiere un cassette así con el show que usted quiera, del tema que usted quiere que nosotros hablemos, con gusto se lo hacemos por $50 y se lo mandamos a su casa. Ya tenemos ahí una persona que se apuntó, ya tiene su cassette grabado.
Y yo siento que tienes que cambiar así.
El mismo, no vayan a pensar que es otro.
No, siempre grabamos uno nuevo.
Que tienes que cambiar así, tienes que decir, podemos hablar del tema que usted quiera por $51. La letra sí, chiquita.
Por $50 le damos el de Spider-Man, que ese lo tenemos listo.
Ah, sí.
All right, señoras y señores, muchísimas gracias. Vamos a empezar este fabuloso episodio. Lamentando que todavía no hay cine para poder dar box office, porque no vamos a dar box office, fíjate cómo.
Fíjate que...
Ajá.
Fíjate que es que no sé qué onda con el
Trata, box office. Vamos a poner esto.
Según Papa, a ver.
En China ya abrieron.
Sí, pero no cuenta China. Todavía están enojados por la guerra viral que les han hecho. No, pues sí, fíjate que el sitio este... no está mostrando datos para el fin de semana que acaba de pasar.
Ah.
¿Y para cuál?
Pero para mostrando? el anterior a ese ya mostró. O sea, ya hay un par de películas.
A ver.
Ponerle que el fin de semana del 24 al 26 hubieron dos películas. Una, la historia verdadera de la pandilla Kelly. Y la número dos, Resistance, que es una película de la Segunda Guerra Mundial. Ambas hicieron... La número uno, la historia de la Kelly Gang, hizo $9,800 y Resistance $2,200.
Mira, y las películas son todas suited, hechas a puro cartulina. Y
no sé, pero mira, solo fueron en 5 salas, la número uno y la número dos en una sala, con un promedio de $2,000 por sala. O sea, entonces, repartido por todo el fin de semana. o sea, tenía como 100 personas que lo enviaron por cada sala, pero repartido por todo el fin de semana, no sé cuánta gente así por sala hubo, pues depende del número de funciones que tuvieron. No sé si tuvieron más de una. De ahí en el fin de semana anterior a ese, estaba Resistance, una que se llama Swallow, que no sé si es la historia de la masita Behavior, y otra que se llama The Other Lamb, o La Otra Oveja.
Esa es la continuación de Deep Throat, se llama Swallow.
Oh, puta. Y deja ver, sí, hicieron menos de $3,000 todas estas películas. Número 3 hizo $265.
Mira, pero no te, e internacional no tenés ahí el...
No, no tengo.
Fíjate que ahí en Box Office Mojo, estoy haciendo competencia, da un resultado sí, para...
Que, ese es el que lee el tico.
Pues sí, pero aquí sí da internacional. Ah, bueno. Y te dice que en Noruega, Onward, la de Pixar, hizo $3,000 en el fin bien. De semana.
¿Y a dónde la mostraron? ¿En qué sala?
Ya, a ver, en una... De seguro es un como autocinema.
Fíjate que ahí decían de que podría regresar los autocinemas con esta onda de la pandemia.
Mira, ¿sabes? El único motivo por el cual lo dudo es la calidad del sonido.
No, porque ya hay, o sea, es que antes tenía
poner
que...
Poner Bluetooth adentro de tu carro.
Ajá, poner Bluetooth. Porque antes lo que sí, cabal, tenías un poste aquí con un parlante. Ajá, un volado de eso y ¡pum! Y lo pegabas en tu ventana y ahí donde... Pero hoy...
Y pésimo sonido.
Palamara tiene su celular, su iPhone, te puedes conectar a una red así del cine y vaya, aquí va el sonido, aquí va el audio stream.
Tendrían que hacer la sincronización nada más, pero es doable.
Ahí solo si hubiera un lag para lo mismo en el sonido que de repente no pegara, pero...
La otra cosa es que tendrías que ver cómo enchuflas la batería de tu carro antes de... a un poste o algo, porque si no... 2 horas de solo estar oyendo música por Bluetooth en tu carro, se te va la pila.
Sí. Ya la batería la tenés muy, muy, muy hecha mierda,
te
va.
Ya no te arranca.
Ah, pues tienes por eso dejar el carro
en fueron mejor hecho.
No, el postecito, en vez de tener el parlante, tiene su toma para cargar tu celular.
No es celular, el estéreo del carro, si vas a escucharlo por los parlantes del carro.
Y el aire acondicionado. Ahí estaría jodido.
Ahora está barata la gasolina, vos, puto.
No, si para barril,
50 centavos por barril.
Compra la palomita y le damos.
Y mira, y si vas al autocinema, no vas a ir a ver la película.
Nada que
necesitas más el aire.
Mira, todo el beneficio.
Como DiCaprio en Titanic, así todo empañado.
Todo el beneficio environmental que ha habido ahorita por lo del COVID se desarma por este chongue.
No, lo que tienen que hacer es comprar Tesla todos. Solo lo conectan.
Sí, es así.
Oye, acá ya van a venir los kits de conversión para autos eléctricos y voladores.
Yeah. Y violadores.
Sí.
Yo creo que va a salir más barato esto de que más bien la película vas a pagar algo similar y lo ves en tu casa. Man.
Vaya, vamos a la noticia porque esa es la primera noticia. Nos diste un buen segue.
Ajá, hasta nos podemos saltar la canción.
No.
Lo intenté. No me pueden culpar.
Ya me había olvidado. Kikas. Ahí está, noticia Kikas.
Mira, se armó la de Troya gracias a la película de Universal Los Trolls 2. Mundial. Trolls World Tour. Pues resultó que ya estaba lista para ser exhibida cuando nos cayó la cuarentena a nivel mundial. Entonces cuarentona. Universal no, dijo, señora, ok, sí. Voy a ponerla en video on demand.
Así como Bloodshot, como Onward, como...
Como Onward. Y vas a pagar por alquilarla prácticamente 48 horas. Te dan 2 días, pagas $20. $19.99 en Estados Unidos.
Perfecto.
Entonces, en menos de 3 semanas, Universal vino y hizo el anuncio, muy orgullosos, que en 19 días habían logrado recolectar $95 millones.
¡Wow!
Con lo cual... Estaban sí, prácticamente bien. Recuperando el costo de la película y además dijeron,
como no la hemos exhibido en los cines donde tenemos que dar 50 y 50, nosotros nos quedamos con la mitad, la cadena de los cines con la otra mitad, en algunos casos es 60-40 el split, pero en este caso el split, cuando es on demand, es 80 para el estudio, 20% para el que lo está transmitiendo. Así que les fue tan bien que Universal dijo, estamos con, a partir de ahora queremos toda futura película mostrarla en video on demand simultáneamente con el estreno en cadenas de cines.
Wow.
Entonces, es primera seña de que la industria puede iniciar un cambio bien drástico. Al día siguiente, la mayor cadena de cines en Estados Unidos, AMC, mandó una carta al presidente de Estudios Universal y la hizo pública, carta abierta, gracias. Que si ellos hacían eso, AMC se iba a negar a exhibir películas de Universal de hoy en adelante.
Y también otra noticia, que la segunda cadena más grande.
Creo que el que más tiene que perder ahí es AMC, francamente.
La segunda cadena, Regal Cinemas, dice. Ajá. Ellos no han baneado, pero simplemente mandaron un comunicado de prensa diciendo, hey, mara, no hagan eso, porque nosotros tenemos esta política y la tradición y la... Así, un montón de onda.
Mira, siendo bien sinceros, hay películas que es chivo ir a verlas al cine. O sea, no nos demos paja que Sucker Punch, ir a ver al cine, fue una gran cosa, aunque la película fue una babosada, pero el Eye Candy fue genial verlo en la pantalla grande.
Sí, mira.
Lo que yo siento, que no sé si ellos lo tomaron en cuenta, es que de esos no sé cuántos millones que reunieron, ¿cuánto hubieran reunido realmente si la gente hubiera tenido la opción de ir al cine?
Sí, porque
ahorita, ponerle porque, ni modo, la ves ahí o la ves ahí.
Un tiquete de cine que vale $10, pero llevas a los hijos, vas vos y los dos hijos, y ahí son $30. Más las palomitas,
Ahorita, no sé si después van a dar la noticia de que ya se puede preordenar New Mutants.
Sí. No hay fecha, pero ya está en Amazon.
Ya la puedes preordenar. Y ya, entonces, la onda es que ponele que si, digamos, sale... Todavía estamos en cuarentena, yo la veo en la televisión. Pero si cuando salga ya está en el cine, yo la voy a ver al cine.
Sí,
gracias. ¿Qué?
Mira, como ustedes dicen, ¿sabes? Es como que las cadenas de cine no entienden los hábitos de ver películas de sus clientes, en parte. Y por otra parte, también es AMC como que tratando de ejercer poder de monopolio, así como tratando de eliminar la competencia en su nacimiento, pues, lo cual me hace no sentirme tan mal por la cadena de cine.
Así es. Tenés razón en el sentido de que la posición de ellos tendría que haber sido: nosotros representamos un producto de mejor calidad por el sonido, la experiencia con más gente, la mega pantalla, y no la ponerse comida en esa posición de... Hey, estás aceptando prácticamente que el producto de video on demand tiene ventajas sobre ellos.
Son las palomitas de maíz más caras que vas a probar jamás en cualquier lado. O sea, solo por eso ya tiene un valor.
Sí, siguen el modelo Apple, de que te dan un volado de aluminio por $1,000 y te lo vas a comprar.
The most expensive popcorn we have palomitas ever made.
Esta mantequilla la hizo una vaca que solo hartó caviar.
Sí.
Mira,
tangencialmente a esa noticia, las películas animadas quizás son las únicas que sí pueden seguir trabajando sin mayor problema en este momento.
Sí. Creo que estaba oyendo algo de eso, de pero era para estudios de juegos de video, que muchos estudios están haciendo eso, están trabajando desde casa, pero ahí están limitados un poco por el ancho de banda de los... que en los estados no es el mejor, pues sí, se ha expuesto ese problema de que todas las empresas de internet tienen sus topes de datos que los han quitado para la cuarentena, pero el hecho de que los pudieron quitar tan fácil es como que, ¿para qué?
Fíjate que para nosotros ese es un concepto bien alien, porque acá es, si tenés servicio a tu casa, es ilimitado, puedes consumir todo lo que querrás.
Y el promedio de ancho de banda en los estados creo que está por 5 mega, algo así, no es, Ahí depende si estás en ciudades así grandes, para donde te dan un servicio mejor, pero así que... tomas el país en promedio.
Es que hay mucha parte rural también, ¿verdad? El Estados Unidos en sí es extremadamente vasto y grande y amplio.
Sí, no cubre todo. Uh-huh. Pero la onda es esa, de que mucho, vas a programar esto y aquí va a estar archivo de video, 3 gigas. Sí. Ay, Dios mío, bueno.
No,
yo tengo unos amigos que viven
con unas candelas
en Wisconsin y ellos la única forma de internet que tienen es satelital. Entonces por teléfono mandan el request y luego por satélite le baja lo que ellos
el download.
Entonces hay un lag paloma que no pueden jugar juegos de video porque el lag es demasiado grande. Chat, olvídense del chat. Pero sí pueden streamear Netflix sin mayor problema.
Bueno, porn.
Porn sí. Eso también.
No está
también
tanto lag. Es más, hasta sirve cuando
hasta ayuda.
Así, cuando traba la escena, que se queda así como en un loop.
Como decía, como el chero que estaba con la esposa haciendo el amor y en eso ¡ta! Se queda quieto. ¿Qué pasó? Esto lo aprendí en una porno. Se llama buffering.
Okay. Bueno, para los fanáticos de Jurassic Park, o mejor dicho, las nuevas versiones de Jurassic Park.
Van a abrir uno.
La número 3, Dominion.
Ah, okay.
Están haciendo un concurso, una competencia para buscar, para estimular donación de dinero para el COVID. Pobrecito, el virus necesita resguardo. Que entre la mara que done entre 10 y 100 dólares, el premio va a ser que un salvarte un dinosaurio. Le van a pagar boleto aéreo, hotel por 2 o 3 días. Y le van a va a salir en la película. A decir, verdad, son dos premios. Uno es rifa, pura rifa entre todos los que.
Te van a meter en un avión lleno de coronavirus. Donde te va a recibir otro montón de gente que saber quién puercas tiene virus en el aeropuerto y después.
Y el dinosaurio.
Dinosaurio ¿también? Que no sabes dónde está.
Pero ellos son expertos en DNA. Así revivieron a los dinosaurios.
Pues, sí, el virus ya lo tienen, ya lo tienen documentado.
Lo que pasa es que necesitan el virus para meterlo en brea.
Me imagino que ese premio lo van a dar ya despuesito, o sea, no es ahorita en la cuarentena.
Dicen que es para 27 de mayo es la fecha límite para que hagas las donaciones. O sea, tenés menos de un mes, apúrense, hijos. Y el segundo premio es el que tal vez les animen más ustedes. Yo los conozco que son gente con capacidad. Es el que dé la donación más grande.
Mm.
Uno es rifa y el otro el que azote más.
El que la tiene más grande la donación. Bueno, como ya mencionaron todas las noticias que traía, tuve que buscar una ahorita y no sé si oyeron la noticia de un tipo que se infiltró en un parque de Disney en la isla Discovery de Walt Disney World.
Okay. No sabía.
Se infiltró el parque, se fue hasta una isla que está en medio del parque y estaba acampando ahí, estuvo acampando una semana.
Digo, es su madre.
Y él dijo, no, sí, yo estaba acampando, yo creía que esto era un lugar tropical donde podía acampar.
Sure.
Y la baraja, sí. Entonces lo arrestaron y se lo llevaron al bote.
Mirá que la vez pasada un cocodrilo acertó a uno de los huéspedes de uno de los... resort de Disney, así que
pero era en un área donde no debía haber estado, pero pero igual es una parte donde hay cocodrilos.
Pues sí.
Y por cierto, en Disney hay en una de las partes cerradas, porque hay varias lagunas, entonces en una parte que tuvieron que cerrar es porque había una ameba come cerebro, o sea que si se te mete agua así en la nariz o en algún lugar y atraviesa el tejido suave, te arte el cerebro. No hay cura para eso.
Pero para los que tienen.
Sí. O sea, si son de los que se mete ahí sin permiso.
50-50 tus probabilidades. Ok, mira, esta noticia me pareció particular. La gente de la cadena CW, los que hacen las series de Flash, Riverdale, Lice. Que ya quieren comenzar a hacer Superman y Lois.
¿Cuál serie?
Flash.
Ah. Acapela, acapela.
No hemos bajado la calidad.
Estamos en la prehistoria aquí.
No,
es que fue download satelital, se tardó el
para que baje el request flash, y el lag. Flash
se tardó.
Por el lag.
Únicamente el clip de Flash más tardado. Solo hay uno por episodio, no piden más.
Sí, no, no.
Los productores están, ya hicieron público la discusión que tienen en el estudio, que están tratando de decidir cómo van a filmar las escenas de peleas y las románticas, porque bajo la nueva situación de riesgo de contagio no quieren que haya contacto cercano entre los actores. Dicen que las de pelea hasta cierto punto las pueden mantener con los dobles CGI a cierta distancia.
CGI, man, recortados y los... Así como
fue. Así es, con poquito de uno. No, en episodio 1 habían partes donde...
En las peleas
de Sable y todo eso. ¿Sí? Decía, que Ray Park tiró la patada a Obi-Wan y le quedó aquí a esta distancia la pata. Entonces agarraban al Darth Maul y solo les tiraban la pata. No, lo movían mejor. O sea, pueden hacer eso, sí, realmente.
Sí, pero fíjate lo que están considerando. Yo creo que sería más fácil hacerle prueba a todos los actores y todos los que estén ahí filmando.
Eso lo podrían aprender de la industria del porno, fíjate. Si hay algo que se puede aprender de esa industria, es eso. No el buffering. El buffering era paja, Mara. No lo pueden en casa.
Tiene que haber algo más que se pueda aprender. Me voy a dedicar a
eso. Estudialo, Brito Man, por favor. Es cierto,
ya que investigaste a Ray Park. Vieron que
yo ya me lo acabé, ya tengo que volver a empezar con el
porno. Vieron que en estos episodios que les digo de la última temporada de Clone Wars.
Ah, él hizo captura de movimiento.
Él hizo la pelea y una pelea vergona. Vergona. Y eso que yo la vi y yo, puta, que vergona esa pelea, la voy a volver a ver. Y hasta el día siguiente, viendo Twitter y todo, me di cuenta que era Ray Park el que había hecho.
Mira, hoy estaba hablando de Flash, ahorita me estaba acordando, de que parece que Grant Gustin, el artista de Flash, se le expiró el contrato y por el hecho de que cayó la cuarentena, no han retomado pláticas. No ha habido pláticas. O sea que ahorita está en el aire. La siguiente, séptima y octava temporada, no sé.
Ahí está la patilla de Flash.
Está corriendo así.
Pero bien rápido.
Ah, mira, así corría Superman. Sueño, no, así. En la 1978, que envejeció malísima la película. La acabo de ver con mi hijo, le conté. Y sale corriendo precisamente al principio, que está en high school y que va a la granja.
Sí, sí, que va a la
parte y va corriendo tren. En el aire, pero así ve.
Que mueve las piernas a 2 kilómetros por hora, lo mucho, pero va como a 90.
Va más rápido que un tren que va a la
parte. El efecto estroboscópico.
Ah, sí, va como cuando.
Después se ve que va corriendo para atrás, decís vos.
Es que lo filmaron para atrás y después dieron rewind rápido.
Bueno, hey, hablando que hoy es el día de Star Wars, May the 4th.
May the 4th.
No lo hemos dicho. Vale la pena entonces la confirmación que dieron hoy de la nueva película Star Wars. No se sabe de qué se va a tratar, a dónde va a estar ubicada, solo que el director y coescritor es el ídolo de Britomán, Taika Waititi.
¡Yay! Hey, yo acabo de ver Thor Ragnarok y a mí me gustó.
Hey, él filmó la segunda de Mandalorian.
Y Jojo Rabbit.
O sea, dirigió la segunda o la tercera.
Así que hoy va a ser
pero,
un protagonista niño con un amigo imaginario, Darth Vader.
Sí, sí. Pero bueno.
Te digo que interpretado esa es la por que él. Me da esperanza. Esa es la que me da esperanza. Pero, por ejemplo, Jojo Rabbit, o sea, ese es un tipo de... Ese tipo de películas no pega con una historia de Star Wars. Pero ya en Mandalorian ya demostró que sí lo puede hacer.
Ahora, así acordate que... Sí, pero que... Mandalorian no le escribió él. La temporada la escribió Gohan, ¿cómo es?
Gohan, no. Gohan. Ah, de Dragon Ball.
Dragon Ball, no.
John Favreau.
Favreau, gracias. Favreau escribió todos
los episodios. Happy Hogan,
sí. Happy Hogan, sí.
No, entonces, y un buen director no necesariamente está como que encajonado en un solo género y que solo eso puede hacer. O sea, hay que darle creo que el beneficio de la duda.
Oh, ni mierda. Como Shyamalan, que solo twist puede hacer.
Sí.
Twist. Hablando. Siguiendo con noticias ridículas. Sylvester Stallone anunció que quieren hacer Demolition Man 2.
Pero ya que lo pongan.
Él dice que es una película favorita de culto. Yo no sé, yo creo que él lo dice. Yo nunca he oído de esa. En la misma oración, Demolition Man y culto. Es una película del 93.
Es de la que tiene ese seguimiento en así en video.
Ya voy a empezar a hablar de Demolition Man. Mira, Demolition Man.
Hoy he oído que nunca había oído de la película y hasta dar review de la película.
¿Cuál fue la otra película que se parecía? Que le dije que era igual.
Altered Carbon era. Carbón alternado.
Es cierto.
Alterado.
Miren, por ahí nos están diciendo.
¿Era carbón?
Nos están diciendo en el chat que no hemos dado un review de la serie de What We Do in the Shadows, que ya va por la segunda temporada. Que yo vi la película, pero no he visto la serie de tele. No sé qué tan buena
yo
es.
Yo solo la película vi.
Es que no, no
y sí, y hago un review.
Y ambas, no la película de y ambas la película y la serie son de Waititi.
Sí.
Y no solo son de él, sino que él actúa.
La película me gustó. La película me dio risa.
La película es buena. Y rara.
La otra que estaban preguntando por ahí es que si hablamos del suicidio del director de Chucky.
Ah, lo mandó el sensei, una cosa así, pero no he leído nada de eso.
También el sensei lo mandó en el chat aquí.
Pero el sensei mandó un extracto de la noticia, no mandó un enlace a la noticia. No. Entonces yo me quedé con eso.
O sea que puede ser fake news. Mira,
cuando les agarró esa de no sé qué que estaban hablando, que todavía no he leído, no sé si lo voy a leer los mensajes, yo venía manejando. Y me tuve que parar a ponerle mute porque ya tenía el teléfono a
aquí John Lafia muere por suicidio a los 63 años.
Nunca había oído eso, muere por suicidio, man.
¿Se autosuicidó?
Pero es un autosuicidio.
Sufrió de suicidio. Sufrió de suicidio.
Autoinfligido. Auto-inflicted suicide.
Letal.
Ahorita solo eso han dicho, o sea, realmente no han dicho si tenía depresión o si le había pasado algo.
Letalmente muere por auto-inflicted suicide.
Hey, no, mira.
¿Pierde su vida letalmente?
Por opción propia.
Pero es filmmaker, pues es escritor de libreto y fue director de Child's Play 2.
Hey, qué mala onda.
Siempre.
Mira, y finalmente la última noticia que traigo no es como que súper fresquita, porque a este fulano lo despidieron hace 3 años, pero es hasta ahora que los productores de Los Simpson están dando una explicación que ha sucedido. Es el compositor de la música usual de episodio a episodio, Alf Clausen, un señor que trabajó para la serie 27 años. Ahora tiene 79 y lo despidieron hace 3 años. La noticia viene porque el señor Clausen acaba de poner una demanda contra Fox diciendo que es discriminación por su edad. Sin embargo, entonces Fox se vio obligado a decir, miren, lo que sucede es que hace 3 años nos dimos cuenta que él estaba delegando a terceras personas la composición de la música para Los Simpson, incluido su hijo. Y habíamos notado que había decaído en calidad, entonces ya no lo, o sea, lo cortamos.
O sea, el bicho, ¿para qué diablos puso pleito si sabía, si tenía eso?
Alguien le dijo, mira, tenés probabilidad, ya sabes cómo son los abogados, le dijo, tenés aquí un buen caso.
Ahí fue el abogado, esa es movida del abogado.
Y además,
ellos no han de saber que vos hacías eso. Vos dale.
Y además sufre de Parkinson. Entonces, de haber dicho yo.
Vergón tocar el violín.
Los solos de piano.
Y también la trompetilla.
Un vibrato que tocaba palo.
Palo.
El trombón.
Aunque había sido bueno también.
Tocaba la paloma de él.
Mala onda.
Más respeto.
Pues ok. Sí.
Estamos. Avanzamos, señoras y señores. Al siguiente tema que nos compete esta noche es el.
Uy, qué formal.
Ah, ya se acabó. Ya estuvo.
Ok. Bueno.
¿Cuál es el 10 en 10 hoy, Tico Man?
Está bueno el chiste por ahí.
10 en 10 sonidos familiares. ¿Cómo?
10 en 10 sonidos que hay que callar. Casa de Julio.
Familias que hay que decirles que caen.
Yo aquí tengo varias.
No de aquí mis vecinos que gritan estos bobos. Bueno, este es un 10 en 10 de juguetes que spoilearon películas.
Oh my gosh.
Sí tuve que cortar la lista. Pues. Sí, googleé eso y me salieron como 50. Tuve que depurar. ¿Cómo se ve la imagen? ¿Se ve cortado el Godzilla?
No, todo. Completo.
Se ve chiquito. Yo la veo bien.
Se ve los pisitos. Va, chico. Sí. Ok, entonces, número uno, Godzilla, del 98.
Uh-huh. ¿Y qué expolió ahí?
La apariencia de Godzilla, o sea, el marketing de Godzilla.
Oye, no lo vemos.
¿Qué pasó?
Pero estás viendo tu directorio porn.
Sí.
Ah, está todo la... Espérate, vamos a...
Uy.
Aquí está.
Ahí está, hoy sí.
Va, entonces, en la película, pues el marketing solo había salido la pata de Godzilla, ¡pah! Uh-huh. O así el agua que se levanta, o edificios cayéndose, pero no se había visto la apariencia del Godzilla, del monstruo, pues, uh-huh. Y habían dicho que iba a ser bien distinto al Godzilla japonés.
Yeah.
Entonces, meses antes salió el juguete Godzilla y la Mara, ¡uy!
La Mara lo vio y dijo, pues este es un Godzilla que corre, sí. Maratones, ¿ya? Está fit. Es un fit.
Pero se salta el día de la cabecita porque viene todo el cabezón.
Sí, sí.
Al contrario, hace nuca.
Hace nuca, un montón de nuca.
O sea, todas las pesas las levanta, pero con el cuello.
Sí. Tiempo.
Bueno, número dos. El monstruo de Cloverfield. Uy, este se ve más chiquito.
Sí.
Igual que el caso de Godzilla, el primer tráiler de la película, no sé si se acuerdan, de que está la Mara en pánico, solo ves a la gente así, y después ves la cabeza de la Estatua de Libertad salir volando y bla, bla, bla. Y la Mara, ¿qué es eso? Cloverfield. Uh-huh. Y es más, incluso dentro de la película casi no se ve el monstruo, pues solo se ve que las patas, que no sé qué, o de lejos se ve así, en ángulos todos raros y mal iluminado el monstruo. O sea, no, nunca tenés un vistazo claro del animal este. Sale el juguete y la Mara, uy, qué feo. Parece murciélago que le han cortado las alas y lo han dejado caminando ahí.
Y en eso se han de ver, inspirado.
Probablemente. Pero sí.
Está feo.
Que nos arruinó.
Dicen que es ese archivo que leí ahí en la compu del Tico que decía está Masita Unleashed.
¿Masita Unleashed?
Sí.
No. Deja ver, número 3.
Audiciones Masitas.
Número 3.
Casting
Couch. Stormbreaker.
Oh, Stormbreaker.
De Infinity War.
Ah.
¿Se acuerdan que en Ragnarok el Thor había quedado sin martillo? Y todo el marketing de Infinity War realmente no sabías con qué iba a luchar. O sea, realmente Thor casi no salía en el marketing. Entonces, cuando salió el juguete, estabas viendo, ya viste el martillo. Y en algunos casos del juguete, la empuñadura se veía más como mano. ¿Verdad? Porque la empuñadura es un brazo de Groot. Entonces... Uh-huh. Se veía así como que ¡ey!
¡Spoilers!
Ya tiene su rato haber salido. Pero sí, ahí reveló bastantes cosas sobre el hecho que se le iban a dar un martillo y que parece que Groot iba a ser parte de la creación.
Yeah. Sí, hasta la hojita de Groot.
Sí.
Y es más, hasta sale con dos ojos.
Eso te iba a preguntar, ¿lo de los ojos fue aquí o fue en...? Sí, en esta película fue que le pusieron el ojo mecánico.
Sí, Infinity War. All
right.
En número 4 tenemos a Shrek, donde en la película se revela al final uno de los...
Oh my God, no.
Que ella, la maldición que tenía es que se transformaba en ogro todas las noches. Entonces, en uno de los juguetes de Burger King que salió...
Mighty Morphin Princess Fiona.
Spinning Ogre Princess Fiona, no sé, pero la cosa es que era Fiona, en forma de ogro, pues, y estos salen antes de la movie, pues, o sí, son para promocionar la película. Así que para un montón de gente, esto fue como que se transforma, ok. Uh-huh. Bueno, así que. Qué cholero. Y peor que juguetes tan choleros, mira, sí, tiene un, estos juguetes de que vienen en las cajitas.
Felices. Es un juguete cualquiera que haga, hacémelo de tal película.
En el otro lado era un vasito donde pones el huevo duro para que se enfríe.
Ah, qué bueno.
Vamos a ver, falta. Ya, tiempo.
Falta huevo.
Sí, ya no sabía qué decir de Shrek. Bueno, el número 5.
Lo hubiera teletreado.
Número 5, el final de Toy Story, gracias a Lego. Estos Legos son notorios para spoilear babosadas. Para el mercadeo de la película.
Ahí está el oso que me cae mal.
Está el oso.
Era rosado.
El oso salía como este. El oso es parte de la de los juguetes que están en el kinder donde van a terminar estos babosos. Todos los juguetes de Toy Story. Y aquí se ve que, güey, puta, es el malo, para empezar. Y segundo, se ve que los aliencitos los rescatan del incinerador, pues. O sea, se ve la garra y todo eso, y los aliencitos esperándolo. Entonces, o sea, ahí spoileó, pero todo lo que pudo.
Bueno, solo el hecho que hay un conveyor belt que los que se vean que van a ir a derretirse. Ya es...
Y si le da vuelta al otro lado, decía, y va a haber parte 4.
Sí, pero eso es un poco al calzativo, sacar que ese es el final de la película, solo de ver el... Oh, me callo.
A ver, número 6. Esta, no sé si cuenta como spoiler, porque implicaría que alguien estaba ansioso de ver esta película y se la arruinaron de alguna forma. The Rise of Cobra. Oh. Esta ya está arruinada solo por el hecho de haber existido.
Spoiler.
Bueno, sí, spoiler. Y uno de los spoilers es de que el hermano de la baronesa, creo que era, o era un pariente de alguien ahí, ya no me acuerdo el nombre, se pierde en batalla y nadie sabe qué le pasó. Y al final, ese personaje es uno que ya había estado saliendo antes, como parte de Cobra, que era el doctor, solo decían el doctor. Que al final el doctor se pone otra máscara y se hace el comandante Cobra. Pero el juguete del doctor... decía Rex the Dr. Lewis. Justo el nombre del personaje que se pierde, pues. Entonces, como que ahí pues reveló todo el secreto. Y este era el personaje que lo hacía Joseph Gordon-Levitt. El comandante Cobra, Joseph Gordon-Levitt.
Usted no se sabía, no me acordaba.
No, si yo también ya estaba. Ay, puta, la película más mierda.
Ahora, tiempo.
Este es uno de antaño. El número 7, la máscara del fantasma. Adivinen qué revela este juguete.
Oh, no.
¿Quién es el
ese
fantasma?
Sí, ese spoiler grande.
O sea, toda la película es quién es este villano y qué onda con él y que no sé qué. Y que él. Y, a momento es ella. ¡Demonios! Es un gran spoiler. Gracias. Es como que te hubieran vendido el juguete del sexto sentido y fantasma de Bruce Willis.
Mira, pero sí.
El ataúd. De...
Ah, es como el soundtrack de episodio 1, de la muerte de Qui-Gon Jinn. Oh,
suerte que no lo leí.
Ay, sí. Bueno. Entonces, sí, menos mal para esta época. No había tanto internet, o sea que no era como que... que sí, por accidente te...
No, pero peleas. Llegabas a ir a un Toys R Us y ya te spoilearon.
Estabas en la tienda y salió. El número 8, Ghostbusters del 2016.
Oh my gosh.
El remake. El malo, a media película, se muere. Una parte así como que dicen, puta, hey, este es el malo y se murió a media película y ahora qué.
La versión de las viejas putas.
La versión chicas. La onda es que parte del plan del malo era morirse y hacerse un fantasma. Entonces, aquí con el juguete te revelan que un fantasma que se había visto en los trailers, que se parecía al logo de los de los Ghostbusters era justamente el malo, pues, que se llama Rowan. Y este sale en las primeras escenas. Ah, Rowan, aquí está. Entonces, básicamente te decían quién era el malo y qué pasaba con él.
El Destructor Rowan.
The Destroyer.
Yeah. O sea, no sé si la forma te daba alguna indicio, pero si no, las letritas te sacaban toda la duda.
Sí. Tiempo.
Número 9. El Capitán Marvel. La Capitana Marvel, perdón. En esta película hay un juguete de Nick Fury que incluía el gatito.
¿What?
Pero el gatito con bozal, con esposa y encadenado, y que se lo está llevando Nick Fury. Entonces, o sea, no te revelaban que el gato abría la boca y ya se le en tentáculos y era un monstruo, ¿verdad? Pero pues la madre vio eso y, o sea, este gato tiene algo, pues.
Ajá.
Que es un medio twist de la película, pues.
Bueno, sí.
No,
aunque sí, durante toda la película le estaban diciendo, ese no es gato, se tiene cuidado, esa mierda peligrosa.
Sí, pero es una sorpresa chiva, inesperada.
Cabal, o sea, solo le faltó que el gato le estuviera sacando un ojo al Nick Fury. Pues.
No, fue Wolverine.
Como decía, ¿qué tal el ojo? Bien. Y la mara, no, eso no va a estar bien. No.
Ahí tiene sarna de gato espacial.
Right.
Y el número 10, que este me lo spoilearon a mí, por cierto, lo puse en el final. Uh-huh. El Civil War. El hecho que sale Giant Man.
Oh, my gosh. Oh, Lego, para variar.
Legos, no, es que Lego. Okay. Campeones para todo esto. Solo de Lego creo que hubiera podido sacar los 10. Pero cabal, este set lo vi en Amazon y... ¡Ay, güey, puta! Se va a hacer grande Ant-Man.
Uh-huh.
Pero no fueron los únicos. Aquí también los mismos de Marvel, con su Build a Figure, sacaron una ola de figuras en esa por ese tiempo para coincidir con la película, y el Giant Man, ¿verdad? La figura que van a armar, ¿verdad? Y que venía con las piezas enormes del Ant-Man.
Damn.
Entonces, sí, cabal, era como inescapable.
Y eso, salía, ¿verdad? El chero ese, el de...
La ola no necesariamente coincide. Siempre meten figuritas ahí de relleno como para que... Ni modo, hay que comprarla para hacer la figura que yo quiero. Así que...
Alright. Cool. Cool, buenísimo. Entonces, señoras y señores, nosotros vamos a avanzar a continuación con un anime que Julio nos va a recomendar para esta cuarentena. Adelante, Julius.
Antes de eso, noticia de última hora.
Ajá.
Calientita, saliendo aquí de la prensa. Amazon retiró del sitio la precompra de la película de Los Mutantes.
Mutants.
¿Por qué? Dice que le han preguntado por a qué se debió y solo dijo en base a conversaciones con el estudio.
Si vos sé que otra vez que la cancelan esa película.
Puta huevo. Otra vez. Y está más salada. Eran $26. ¡Cierto! Bueno, pobrecitos. Y mira, más ganas me dan de ver la película.
Va a terminar siendo la película más cara en la historia de Marvel Studios porque la han hecho 5 veces o 6 veces, una onda así.
No, es que esta vez no, es que la película ya está, pues suéltenla.
Pues es un poquito de marketing.
Pues te digo, va a ser cara porque la van a volver a hacer.
O sea, cuando al fin salga ya va a ser obsoleta toda la tecnología que va a haber ahí. Es como
todos viejitos los actores, ¿verdad?
De ahora donde tiene que ir con el teléfono y chiqui, darle vuelta.
No,
así
lo divertido la operadora. Es que vas a ver finalmente la película, vas a decir, ¿qué masita es esa que está haciendo? ¿No? La quiero ir a buscar y actualmente hasta con arruguitas y un bastón va a estar la fulanita. Bueno, a ver, lo que les iba a recomendar, y este crédito a quien se lo merece, mi sobrino, me recomendó este anime Mob Psycho 100, M-O-B, yo pensé que era pandilla, pero no, Mob es el nombre de cariño de este japonesito que va al colegio.
Es que Mob en juegos de video es como, es la mara, pues, o sea, es el público de relleno. Entonces el tipo este es tan simplón, tan sin características especiales, en su apariencia por lo menos, que ahí pasa como que fuera un personaje de fondo.
Entonces okay, le dicen Mob. Sí, lo pega. Uh-huh. Así que el fulano es alguien que tiene poderes psíquicos y comienza la película, el anime, muy parecido a One Punch Man. Porque
el mismo autor.
Ah, es del mismo. El mismo razón. Autor. ¿Eh? Tiene una gran parte de comedia. Y poco a poco, a medida que el anime va caminando, te das cuenta que es más poderoso de lo que todos pensábamos. Por lo menos su poder no se ve aparente desde el primer momento, pero al final de la primera temporada se quiebra unas peleas psíquicas que te sorprenden. La animación es buenísima. Eso sí, tiene un estilo de animación y de diseño de los personajes como que bien, bien sencillo, bien sencillón. El personaje principal y los que los acompañan no son nada, gracias, nada memorables. ¿Qué estamos viendo hoy ahí, comiquicos?
Una reseña que hice el 2016.
Ah, gracias, gracias.
Y este es el arte, ese es el arte del manga, por cierto.
Y el anime se parece un montón.
Sí, pero le hacen favores porque el arte del manga es dibujado en servilleta. Pero lo adaptan súper bien. El anime logran agarrar ese estilo y hacerlo animado y les queda bien chivo. Realmente les queda muy bueno.
Y al final te tomas cariño de los personajes, de los que le acompañan, los que van saliendo poco a poco, otros van surgiendo con poderes.
No, el jefe del de la agencia psíquica es un chivazo, más no poder.
A ver, ¿alguien pide palabra?
Sí, yo después, si querés, das un review de The Expanse.
Eso nunca hemos hablado.
Y no. Me falta la segunda temporada.
La animación ahí.
Oye, bien.
Cosa y en seria. Akira, en algunas partes.
Sí, no, el para mí el de mis favoritos es el jefe de Mob, que es un chamaco que pretende ser psíquico, pero no tiene nada de poder psíquico. Pero es tan bueno dándole paja a la mara que los engaña que es psíquico.
O sea, es un estafador, él vive de ser estafador. Y ocupa y explota al niño como la persona que sí le ayuda a hacer exorcismos y a echar fantasmas de casas embrujadas, cosas así.
Pero la onda es que hay un momento que está una organización malvada tratando de influenciar al Mob, y él entra como si nada y puta, se quita a todos los henchmen de encima, así solo diciéndoles, ah, no, sí, hace la paja que él es parte de la organización y no sé qué otras mentiras les dice, pero los tiene súper engañados. Como que él es gran, gran palomísimo y así se los quita.
Fíjate que raro en mí que en 4 días vi la primera temporada. Es corta, por cierto. Son 12, 13 episodios, así que anímense. Búsquenla.
¿Ya viste la segunda?
No, es para el otro fin de semana, le estoy guardando. Crunchyroll la tiene, por cierto. Ok, next.
Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar. ¿Qué dice aquí Alan Marcel? Me gustó más el live action porque el autor no sabe dibujar masitas, mientras que el live está repleto de waifus 3D.
Por cierto, no sabía Netflix que había la película. ¿Ah? Live action. Netflix tiene la película de este anime y es en personas.
Ah, pues mira.
Vivas.
Y tiene no waifus en 3D.
Que a veces
3D, me imagino que está refiriéndose al
cuando, tamaño no, del busto, ¿no? Carne y hueso. Ah. Pero la es que eso es como hit and miss, o sea, no tipo la versión es live action, porque de repente ponen a las protagonistas y no, está mejor el dibujo.
Ya me ha pasado.
Tipo Kakegurui, que es una bicha que en el manga, wow. En la película en vivo. Y mal casting, mal casting.
Bueno, vale. Señoras y señores, avanzamos entonces porque es el momento que ustedes han estado esperando. Es el momento de el plato fuerte de la noche.
Carne, carnita, carnita para ti.
All right. Y en esta ocasión, la carnita es una serie de cómics que se llama DC New Frontier. Del 2014 creo que es, o 2004, ¿cuánto es? No recuerdo, me acuerdo 2004. Que terminó en 4.
2004.
Ya tiene 16 años.
Que debo decir, son 6 cómics más un preview. Hay un cómic pequeño antes que trae como varias diferentes historietas cortas, todas en el mismo setting, que es 1958 creo que es el es cuando ocurre, creo que es ocurre en otro mundo, no ocurre en el mismo universo.
Empieza desde la guerra, porque hay una parte que, la primera parte es...
En el 45,
un poquito después de la guerra. Ah, de la segunda guerra, que va. Hasta un poco antes de los años 60.
La segunda guerra, no era la guerra de era la guerra de Corea, lo que le pasa a Hal Jordan.
No, pero el primer capítulo es justo después de la segunda guerra.
Ah, la pelea entre Superman y Batman, ¿no?
No.
¿Cuál?
Entonces, antes de eso. ¿Cuál es?
¿Te saltaste? Cuando
llegan,
¿no?
Cuando llegan a una isla con dinosaurios porque andan buscando
sí.
a...
Sí, sí.
Ese es el final.
Cabal. Gracias. Sí, ya me recordé.
Mirá, pero fueron 6 cómics, pero eran...
45 páginas 50, cada cómic. 60
páginas. Ajá. Sí, eran grandes.
Ajá. Eran doble ancho. Cada sí. cómic.
Y es el mismo dibujante en todo el run.
Es dibuja y escritor, Darwin Cook.
Pero no sentís que
descanse.
Que le varió bastante el arte, porque en las primeras lo sentía el arte como bien. Y al final bien chido.
Yo no pude leerlo por el arte.
De veras.
Me leí creo que los primeros 2 y. Y la historia estaba chiva, pero yo sí lo voy a dejar y voy a ir. No pude.
Los primeros, lo que pasa es que a mí el arte no me gustó en los primeros, pero ya al final, los últimos 2, yo casi que decía, este es otro dibujante. Se sentía bastante diferente.
Fíjate que sí es cierto, creo que va mejorando su estilo un tanto a medida que camina la serie. Pero más bien creo que yo como lector me fui acostumbrando y apreciando más el arte.
Mm. Puede ser.
A mí me pareció algo...
Sí. Sí, bueno, pero sí, la Mujer Maravilla en el primero y en el segundo sale horrible. Una cara toda redonda y en una hasta se ve gorda. Hay un
como
arte
que era la Betty Boop.
Ajá, como que súper gorda, toda rara. O sea, yo la sentía mal dibujada o la miraba mal dibujada, pero al final no, en el final ya se ve... No, ahí inclusive, déjala que...
Ahí le hace favor.
Ahí ya está bonita, ahí ya está arregladita. Pero en el primer issue, en el segundo issue, sale ella también.
Esa era del primer issue.
Y sale horrible. No.
No, segundo.
Sí. Sí. Es más, en el... Ahí sale mucho ahí mejor. Sale,
está muy bien.
Uh-huh. Ya sea, es casi que la última. El
sí, penúltimo. Como el antepenúltimo, creo que.
Uh-huh. Es como el 4, sí. Y es del el segundo volumen.
Por cierto.
Sí, que salen en Temizquira en sus trajes de.
Ese para mí es una queja.
Traje de cuarentena.
Yo siento que los primeros 4 issues, la historia iba, pero a paso de tortuga. Y de ahí, o sea, sí te van contando lo que va pasando, pero innecesariamente. Largo y aburrido. Y en los últimos 2 issues va como que pasó el bosque y te cuentan todo, pero a un pace que a mí me gusta, porque yo sentí que fue chivo, pues ya casi me saca lágrimas al final. O sea, para mí fue muy, muy bonito el final. Lastimosamente siento que todo el inicio fue bien lento.
Sí, es que para mí, o sea, a mí me gustó realmente, pero se sentía en partes como que las escenas que estaban ocurriendo solo no amarraban muy bien con diferentes partes de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, Está la parte de del John Henry Irons, que es un chamaco que le, lo del Ku Klux Klan, básicamente le matan a la esposa, a la hija, que él tiene que...
¿Ese es el
que
mismo de Watchmen?
No, este fíjate que no sé si es creado para esta serie, pero primera vez que lo oigo, pues. Uh-huh. La onda es que es un tipo que después se pone un traje de verdugo con la misma soga con la que le querían colgar los del Ku Klux Klan, uh-huh, y con un par de martillos y empieza a cachimbear racista, pues. Uh-huh. Eventualmente lo agarran, lo matan, y bien feo, pues, porque sale una niña que lo ve herido y él le pide ayuda, por favor, y la niña solo se voltea, aquí está el negro, agárrenlo. ¿Verdad? Entonces, o sea, la historia en sí, lo que está contando, está bien contado, pues. Pero no sentí esa o sea, ¿qué tiene que ver esto con el resto de la historia? Uh-huh. Eventualmente, esta parte, ves que es una noticia que ve el detective marciano disfrazado como humano, y es algo que lo inspira a quererse ir de la Tierra, porque él ya había hecho su vida acá, y entonces cuando vio eso, dijo, uy, así hasta este tipo este chamaco, héroe de la guerra, que a él lo odian y lo matan y lo humillan bien feo, solo por el color de piel, pues a mí me van a joder. Entonces mejor me voy.
Y hoy verde.
Ah, mejor me voy. Entonces, por eso es que en algún momento el detective marciano, John Jones, decide ir a donde hay un lanzamiento de cohete que tal vez lo pueda llevar a Marte. Uh-huh. Entonces, pero, como te digo, o sea, contó todo este pedazo de historia para eso. Sí. Para esa motivación que la pude haber contado de otra forma. Estaba el caso de la Liga de la Sociedad de la Justicia, pues. Hay una parte donde se ve a Rex Tyler, Hourman, que supuestamente muere y por él, culpa de él, se mueren unos policías y que no sé qué. Y que después te cuenta que la Sociedad de la Justicia tuvieron que... se retiraron porque estaban encima de ellos ¿cómo se llama? El senador McCarthy y otra mara. O sea, pudo haber usado eso de motivación. Pues, puta, si hasta estos héroes, palomísima. Pero se fue, ocupó esto, pues.
Hay momentos en los que cabal, creo que cuentan, te llevan casi que la mitad del cómic en una rabbit hole, en una tangente, para contarte una historia que explica una motivación de un personaje, que no necesariamente es de los principales, pero es un personaje que, cachimbón, por eso hizo esto. Y hay otros donde te dan un montón de exposición, pero lo que hicieron es que te republicaron un artículo del diario.
Sí, como dos páginas.
Puchica, pura prosa, ¿verdad? Entonces está como
eso me lo salté, esos. Pero mira, rápido.
Pero la background importante.
Él está basado en una leyenda en Estados Unidos, este personaje afroamericano.
Es una canción o un poema, ¿no?
Es como Paul Bunyan, como, ajá, Johnny Appleseed, es algún personaje que lo han hecho historia de folk. Sí. Pero en cómics, solo el hecho que Steel tiene ese nombre, se llama John Henry Irons. Pero Steel salió en el 92. De ahí no sabía que había alguien anterior, no sé si lo inventó. Bueno,
en las últimas Darwin páginas Hook. Del cómic, cuando se ve que es la tumba donde está este fulano, spoilers, uh-huh, donde está la tumba de este John Henry, hay un niño afroamericano a la par de él que te da la impresión que es Steel, el John Henry Irons.
Eso, lo que puse esta imagen porque es relacionado a lo que estabas contando, Omar, uh-huh, de que, por ejemplo, esta es una parte donde está el Task Force X, que está compuesto por un chamaco, Rick Flag, que fue el protagonista del primer, uno de los protagonistas del primer número de la serie, uh-huh, y tiene su equipo. Entonces te cuenta un poco de las aventuras del equipo y qué son, pero y te da tu background.
100% militar, ¿ve? Aquí no hay nada de superhéroes, pues, ni poderes, ni nada.
La onda es que llega a un punto del cómic, que ellos son la tripulación del cohete a Marte que había mencionado antes. Uh-huh. Y, bah, y te habían pasado contando que el cohete este, que para eso Carol Ferris tenía su contrato, que vamos a esta misión, y cuando es la hora de la misión, este tipo se enloqueció, saboteó el cohete, se lanzó al espacio y ya te lo cuentan. O sea, solo se ve un panel donde el bicho ya en el espacio, o sea, ni siquiera muerto. Sale, pues. Ajá. Muerto. Entonces la misión, famosa misión a Marte, donde quería ir John Jones, que al final ni se pudo subir, ahí termina. Ahí. Entonces es como que, puta, pasamos todo este tiempo en algo que no influenció la historia en ni mierda, pues.
Yo creo que sí
tiene relación, pues, pero
influenciar a John Jones y te cuenta qué onda y por qué él asume, ya cuando al fin lo vemos, ya como lo hemos visto últimamente, verde pelón.
Pero cabal, es como que, bueno, ya pasó lo de que queríamos que John Jones fuera acá y que lo agarraran, porque al final no se logra subir el cohete y lo agarran. ¿Y ahora qué hacemos con el cohete? Yeah. Entonces dije, bueno, resolvamos esta trama y ya no nos sirve de nada. ¡Ah! ¡A la mierda!
Bueno, pero un paso atrás. Ahorita que mencionaste a Rick Flag, para beneficio de Omar Mann. Uh-huh. Ese es el personaje sin poderes que sale en la película de Escuadrón Suicida. Es el líder del escuadrón. Ah. El que le reporta directo a la...
Es el hijo, por cierto.
El hijo de él. Ah, no era.
Es que la en los cómics... hubo un cómic de Suicide Squad en los años 50.
Okay.
Ya en los 80, el que retomó John Ostrander, en los 80 creo que fue, ahí ya era el hijo, era Rick Flag Jr.
O sea, el niño que sale en el colegio diciendo, este es leyendo la composición de mi hijo, es mi padre. Mira, qué interesante.
Y el de la película es basado en eso. Yeah.
Bueno, mi impresión fue que también los primeros tres números son lentos, los consideré lentos. La segunda mitad, mucho más emocionante, pero me di cuenta que si no habías dedicado a familiarizarte con los personajes en los primeros tres, la recompensa viene al final, que ya sabes quiénes son, qué importancia tienen en la historia, cuando hay un par de paneles muy pequeños donde dicen, no, Hal Jordan, te confieso que yo luché en la guerra con tu padre y por eso no te dejé ir en esta misión porque sabía que no íbamos a sobrevivir. Realmente era un favor a tu padre. Y ese tipo de comentarios que van surgiendo pegan y le dan un montón de significado y emotivo más que todo. Pero tenías que haber dedicado todo ese tiempo anterior a leerlo y cosas que van bien lentas.
Personalmente también creo que ayudó un montón, específicamente en esta serie, ayudó un montón ser fan DC y conocer a ese cachimbasal de personajes que salen, porque la historia realmente no se centra en los principales, se centra en un montón de secundariones que sí tienen su status quo en la DC, pero no para alguien así como yo, pues que no mucho lee tantos cómics de la DC.
Fíjate que para mí los centrales, los que realmente tenés que saber algo, bueno, o ni tanto, porque ahí te dan mayor background.
Sí, te dan background.
Es Hal Jordan, detective marciano. Esos dos.
No, pero los de Challengers of the Unknown, que yo nunca he leído nada de ellos, excepto cuando salen en la película los Teen Titans Go.
Que los mandan y exilian a la
dimensión. Que los exilian para tomarle los asientos de ellos, las butacas. Eso para mí es el de donde más los conozco. Fue bueno que los... por lo menos el papi.
Ese era el famoso papi.
El ace, el papi, que me cayó mal, como le decían. El ace, no sé qué. Y el...
Pero la fíjate cherita. Que esos les da. Ahí ves su origen, pues. O sea, ves que son los del choque aquel. Son los que el ace le dice al Jordan: hey, tengo un vuelo con esta que va a ser televisado con esta mara rara y que no sé qué. Y después que casi chocan. Forman el equipo, o sea, como que sienten alguna compulsión de unirse como equipo. Ah, y ahí ves el origen, y ahí ves que las aventuras que tienen, porque se ven partes donde están que peleando con pulpos gigantes y no sé qué cosas más, ¿verdad? Espérate, aquí tengo la imagen esa. O sea, aquí están cuando van al lugar donde se estrelló en el avión donde estaban. Uh-huh. Y después los ves en sus aventuras, pues ahí están, ¿ves? Entonces...
Tirándole un bazucazo a un cuerpo enorme.
Hacen una buena introducción del equipo.
Entonces los conoces, pues. Pero, por ejemplo, hay otra parte donde está esta. Aquí donde está peleando Ted Grant contra Clay. No dicen Cassius Clay, pero es un boxeador llamado Clay.
No dicen que, Cassius Clay.
No, no, solo dicen Clay. Que después se ve que en el público hay un montón de gente, se ve en la fiesta después de la pelea donde hay un montón de gente, y ahí sí ya tenés que saber, ah, puta, esta es este Gatúbela, ah, estos son de la Sociedad de Justicia, ah, este Flecha Verde, ah, este no hay quién. ¿Verdad? Ahí sale un verga madre que si sos fan y te has seguido la historia de la DC, es como Easter egg, pero realmente no hay mucha participación.
Bueno, igual en el mini comicito o la historieta cortita donde la Mujer Maravilla se va a meter al Playboy Club.
Uy.
Y que
no lo leí.
Ese era un mini historia de como 5 paginitas que iba en el preludio de esto, que eran múltiples historias todas ocurriendo en la misma era supuestamente. En una de esas va ella con la Canario Negro y se meten a un club del Playboy Club. Y ahí están todos. Ahí está John, ¿cómo se llama? ¿Kent? No, Clark Kent. El otro, Wayne, Bruce Wayne.
El papá.
Ese
te lo creo.
Bruce, ¿qué estás haciendo acá?
Ese es parte de su...
No, pero Bruce del otro... ¡Ey, qué bueno que pudiste venir! Esto nunca me lo hubiera perdido por nada. Y en eso la Diana. Bruce, ¿y vos qué estás haciendo acá? ¡Ah, es que estoy siguiendo un villano! ¡Allá anda! ¡Ya se fue! ¡Ya vengo! ¡Espérame! Se hizo la corriendo. La cosa es que en ese también...
Es que le entendió mal. O sea, él dijo el villano, pero...
Ah, sí.
La cosa es que en una de estas ella se mete en una pelea porque ya está que esto es... Estás convirtiendo a la mujer en un objeto sexual que no debe ser así, que no sé cuánto. Y en eso, un chero le tira como un trago en el brasier a la Mujer Maravilla y se lo prende con el encendedor y agarra fuego. Entonces ella se quita el brasier y dice, esto es un ejemplo para los... Y todo... ¡Ah! Y lo vergué a todos, pero todos en el piso, noqueados, pero viendo así para arriba. ¡Ah!
¿Qué
claro y la Canario Negra. Ponete otra vez, por favor, el top, le dice.
Acuérdate que en los 60 una cosa de la liberación femenina era esa, que agarraban los brasieres y los quemaban. Tal vez de eso lo tomó para inspirar. Porque eso es otra cosa, que sí se siente lento el inicio, pero es porque también el Darwin Cook se mete un montón en la historia de la posguerra de los Estados Unidos. Todo el racismo que hubo, la época McCarthy, donde la búsqueda de el witch hunt de comunistas, y la lucha por derechos civiles y todo eso. Entonces, integra un montón de eso a la historia. Pues, entonces, sí se siente bastante que bastante tiempo en eso. Pues.
Lo cual, sí, hay un montón de comentarios sociales, fíjate.
Y fíjate que los comentarios sociales momento sentía yo que eran tampoco preachy, porque que hay unos que se sienten como que te están dando un lecture, o como que un profesor te está contando la historia. Pero, y en este caso sentí que no, que iba bien de acuerdo a la historia, porque si te dicen que va a ser en esa era, puchica, te están poniendo, estos son los puntos que eran claves de la historia en esa era, ¿verdad? Y por eso es que es importante mencionarlos. Pero lo que yo siento más bien que la lentitud no era tanto porque se salían esas tangentes. Yo creo que esas tangentes las manejo bastante rapidito. Con uno o dos comentarios ya sabía de lo que estaba hablando. Yo siento que más bien la lentitud era que nos volvió a contar la historia de origen de Linterna Verde, que ya... Esta es como la tercera o cuarta vez que la cuentan.
Sí.
Fíjate que lo que...
Pero la contó mejor que el origen de Emerald Dawn. A mí me gustó más. Y la motivación, ¿por qué llegó a Binsur? Que aquí está, ¿cómo le explicó el anillo? ¿Cómo lo va a usar? Que
esa parte sí, mejorada.
A la Binsur, porque la otra ni siquiera lo dejó ahí botado, que se pudriera.
Pero entonces aquí... lo enterró en el anillo.
No, sino que hizo una tumbita y ahí lo enterró.
Menos mal que él no fue el que le dejó caer encima de la montaña.
Ah, sí.
Él sí. Él fue.
Ahí lo dejó bien enterrado.
Pero aún así, fíjate que la historia de Hal me pareció muy larga, porque te cuentan
desde que
pues, está en Corea.
No, antes. Cuando fue a ver a Chuck Yeager.
Bueno, es cierto.
Que era un cipotillo.
Eso, cuando va a Corea, después cuando anda buscando trabajo, que finalmente le dan el trabajo en Ferris. Pero es no de piloto de prueba, sino que eran
De maniquí, de prueba, para ver si aguantaban los viajes espaciales.
Sí, no aguantaban. Sí, es cierto.
Sintieron,
es súper largo.
¿No sintieron ustedes a Superman, que en realidad en esta serie casi que no hizo nada?
Lo usaron poco, lo tenían a raya, pero tocaron varios puntos de la historia donde... bueno, habría que regresar un poco. Es que también... Parte de la historia que cuenta Darwin Cook es como la transición de los héroes de la Golden Age a la Silver Age. Y como que aquí trata de explicarlo dentro de la historia. Por ejemplo, Superman, Batman, Mujer Maravilla, ellos nunca se dejaron de publicar después de la Golden Age. Uh-huh. O sea, ellos siguieron. Entonces aquí tenés en la historia de que Superman es un héroe que nunca se retiró el gobierno, no lo forzó a retirarse, sino que él fue con el gobierno y era un héroe sancionado por el gobierno. Entonces él se mantuvo activo, ¿verdad? Igual que el cómic, que se mantuvo publicando. Igual Mujer Maravilla y todo esto. Mientras que los nuevos fueron surgiendo, Flash, Linterna Verde, entonces aquí como que sí. Mantuvieron a Superman, pero lo tenían a raya porque realmente están contando la historia de los nuevos, uh-huh, de la New Frontier, digamos.
Sí, otra cosa que me pareció interesante es cuando ya al fin llegamos casi aquí al final de la historia, ya sabemos quién es el mero malo o la entidad mala que hay ahí, que hay que darle duro. Y en eso se reúnen un montón de superhéroes. De los que tienen origen de poder mágico, ¿verdad? Estaba la Satana, estaba el Spectre, estaba Shazam, ahí en la luna, ¿verdad? Y el chavo del casco amarillo, que siempre se me olvida cómo se llama.
Dr. Fate.
Ese. Y entonces los chavos estaban ahí todos alrededor de la mesa, mirá, ¿y qué onda? ¿Nos metemos o no nos metemos? Y al final deciden, no, nos metamos ahí, que lo resuelvan ese huevo ellos. Pero se va a acabar la vida en el mundo. Dice, no, la vida va a continuar. Los humanos se van a acabar, pero la vida va a continuar si no logran solucionar el problema. Pero mejor no nos metamos, que lo resuelvan los nuevos héroes.
No, a mí lo que me da risa, que lo que decía de Superman, de que lo mantienen a raya, es de que llega un momento donde la Diana le había pasado como 5 cómics diciéndole, mira, necesitamos un líder, necesitamos alguien que nos inspire, que vos podés ser esa persona. Y al final dice, hey, tiene razón, ¿verdad? Llegan los héroes, ¿verdad? Y están los militares,
le están
los
speech. Héroes.
Que se, ya se estaban a dar verga entre ellos. Entonces él viene y dice, no, ni mierda, aquí no va a pelear nadie, sino es contra el malo. Y...
Hace un mega fuerte aplauso para que todos se queden callados y lo volteen a ver.
¿Verdad? Sonic Boom. Y primera vez que se ve enojado Superman, así que hijos de puta, dejen de pelear. Y yo le voy a decir contra quién, contra ese. Vamos, muchachos.
Aquí todo junto conmigo. Lo mata de un solo.
Un solo putazo. Lo manda a la mierda.
Y no hizo nada.
No hizo nada. Cayó achicharrado al agua.
Lo tiene que sacar Aquaman del mar. Aquí está.
Y Aquaman, imagínate. Qué vergüenza. ¿Quién lo salvó?
Que también. Le dedico un montón de tiempo a estas otras cosas y ponele que la forma que lo derrotan al final, que es con el arma empequeñecedora de Atom, va viendo a Atom hasta el penúltimo cómic, pues, que lo llega a buscar Adam Strange y le dice, mira, ¿querés salvar el mundo?
Solo hay como menciones de él, que él es un loquito que tenemos guardado en Arkham, ¿verdad? Pero...
Sí. Y lo sueltan al final, ¿verdad? Ajá. Que es cierto.
Y es la doctora de Batman.
Ah, la Leslie Tompkins. Sí.
Tompkins. Mira, me llamó la atención cómo te presentan al principio a Superman, que recuerda mucho Dark Knight.
Ah, Frank Miller.
Porque es, te lo presentan como un lacayo del gobierno de Estados Unidos que está peleando en la guerra a favor del gobierno. No lo había visto.
¿No en guerras? Con Frank. Sí.
Pues no sí, sé, pero fíjate que a la Mujer Maravilla sí la tenían bajo el mismo rol que este, y allá sí la mandaban, vaya a hacer tal cosa a tal lado, vaya al China, no sé qué, y arregle el problema. Entonces da la impresión que a él también lo tenían igual, ¿no?
Esa impresión daba.
Y más bien ella es la que dice, no, ya vale, chonga, me voy. Ah, no, la mandan de vacaciones.
La sí, manda cuando él empezó a dar un discurso pro paz o algo así.
Pero, sí, pro mujeres o pro igualdad de las mujeres.
No, pacifista.
Sí, bueno, la primera vez que aparece la Mujer Maravilla, sí, con diálogo, es que ella está rodeada por un grupo de mujeres que acaba de liberar de una aldea de, no sé, comunistas.
Yo diría Cambodia, pero no te dicen, pero es así, del sureste asiático.
Vietnam, parece.
Y que las mujeres que ha liberado son mujeres que las tenían de esclavas sexuales, básicamente. Uh-huh. Entonces las liberó y dijo, bueno, aquí están las armas que le quité a los malos, ustedes vean qué hacen. Y ellas masacraron a los malos, obviamente. Entonces, yo estaba celebrando, bueno, ustedes ya son empowered.
Entonces llega Superman y le dice, ¿qué hiciste, hombre? No puedes permitir que haya...
Pero diciendo, hay peores cosas, le dice. Sí.
No, bueno. ¿Qué les pareció el malo? Para mí fue sorpresa. Yo no sabía qué iba a ser. Me gustó cómo apareció, cómo lo fueron introduciendo poco a poco. Y cuando sale, esa doble página en blanco y negro, cuando sale la primera vez volando la isla, me sorprendió. No lo
tengo. No diga más.
Me llega que el que descubrió todo el deschongue fue Batman.
Que no diga más, dije.
que no lo has terminado, ¿ok? Quita.
No, es que tiene una foto acá.
Lo quiere compartir. Ah. Mira, ese arte me encantó porque está simulando como que lo estás viendo en una televisión blanco y negro con mala resolución.
Sí, sí.
Y tenés a Luis Aley puteando al camarógrafo. No, que no se vaya. Que tengo que filmar.
Mira.
Ya me acuerdo lo que iba a decir Superman. Que Superman te habían dicho, cabal, que este es un lacayo, que está un gobierno está ayudándoles a cazar superhéroes, y había tenido una pelea bien, bien publicitada contra Batman, uh-huh. Y que no lo había podido agarrar a Batman. Entonces,
porque Batman había utilizado un metal, algo dicen, así.
Un material.
Y tú adivinas que es cripto. Ajá. Tú entendés que fue kriptonita.
Pero te implican que eso...
fue planeada.
Bueno, ya después... Después que te revelan que eso fue planeado porque son amigos, uh-huh. Que habían fingido esa pelea y te implican de que el hecho de que pudo derrotarlo tan públicamente era para que las autoridades
no se metan con él.
Lo dejaran solo. Uh-huh. Que lo dejaran en paz.
Como que dijeran, mira, este cabrón, si ni Superman lo puede parar, ya vamos a meternos. Mejor ahí que esté.
Ah, que esté tranquilo ahí en Ciudad Gótica y él ahí está. Pero también,
The Flash me encantó. The Flash sí me encantó todo el tratamiento que le dieron en este cómic.
Antes de Flash, relacionado a eso, la línea, para mí uno de los diálogos mejores de toda la serie, cuando va con el detective marciano, uh-huh. Que dice, yo sé su identidad, yo sé quién sos, pero ojo, al de Metrópolis tuve que conseguirme un meteoro que costaba $70,000 para derrotarlo. Con vos solo necesito un centavo para unos fósforos, ¿ya? Y ahí lo deja todo. Uy, puto. No, pues sí, Flash. Perdón.
No, que de Flash me encanta también el tratamiento que le dan a él, porque fíjate que lo usan poco, relativamente poco en todo el cómic, solo aparece creo que en dos o tres issues, pero siempre chivazo. O sea,
sí.
Súper, súper bien.
No como el de la serie de televisión, que a cada rato le pegan.
Aquí les costó agarrarlo, les costó pegarle.
Les costó. Mira, volviendo a ese de Batman y el detective marciano, cuando van a la iglesia abandonada y está el... que están haciendo como un culto satánico, humano. Que van a hacer el sacrificio, y que supuestamente ellos han... les ha costado y tienen la pista, los primeros en tenerla, que está pasando ahí el secuestro del niño, ahí lo tienen, que no sé qué, y cuando llegan, ya Batman ya está ahí y ya se está dando riata con todo el mundo. Sí.
Y viste que explican el cambio de la máscara.
Sí.
Que supuestamente basado, después de esta pelea, él dice al niño que querían sacrificar, aquí ya te van a rescatar, ay, de puta. Y lo tiene que llegar alguien más ahí, puta, estás asustando. Y después de eso cambió. Sí, yo lo que quería era asustar criminales, no niños. Entonces.
Y a ver, que la máscara de Batman del 66, por cierto, en la siguiente.
Sí, ya más similar. Uh-huh.
Mira, y el detective que va a buscar ahí a John Jones, que le dice, mira, vamos a esta iglesia, que es alguien de la mitología de la, DC? Yo no lo reconocí.
Mira, no sé qué tanto es mitología DC, pero sí es un personaje que no sé si por esta época era que Darwin Cook estaba escribiendo Gatúbela. Entonces, este personaje, Slam Bradley, era un personaje de reparto de Gatúbela. Entonces, tendría que ver las fechas y cuándo apareció, quién es, realmente no sé. Pero no sé si lo incluyó por eso, pues porque era uno de sus personajes, digamos. O si de veras era alguien que ya con historial en la DC, ahí tal vez el Sensei nos puede decir. Si es que está en el chat.
Está en el chat, pero ya se durmió, creo yo, porque tiene rato de no escribir.
No, lo del culto ese que seguía apareciendo y lo llevaban algo lento. Pero sí, ahí el detective marciano y Batman son los que descubren todo eso. Uh-huh. Me gustó el hecho de que cuando Batman dijo, no, esto es demasiado grande para mí. Superman, sí. te mando un huevo aquí para que lo arregles.
Y le manda todo el dossier, ya toda la información, ¿verdad? Todo armado. Mira, aquí está, esto es así, hasta el casi que...
Y chico que en micro ficha.
Ajá.
Y él leyéndola así con su visión microscópica.
Mira, Sam Bradley en Google dice, creado por Jerry Siegel, Josh Schuster.
Ah, ok.
Marzo del 37, Detective Comics número 1. Así que lo retomaron de hace
bastante. Tiene mitología.
Sí, tiene historia.
Bueno, incluso el tipo que se hace amigo del detective marciano, el que quiso agarrar a Flash...
Faraday.
King Faraday. Ese era protagonista de cómics de espionaje y cosas así. Primera vez que supe de la existencia de este tipo. O sea,
pero mira, la personalidad de este fulano era un chivazo. Al principio me cayó mal, pero después cuando
yo creí que iba a ser el malo.
Chero,
sí. Cuando se hizo amigo del detective marciano, ahí fue donde me cayó bien a mí.
También a mí.
Sí, que jugaba ajedrez.
Y dice, mira, vos te puedes ir cuando quieras. Algo me dice que vos te puedes fácil ir de aquí. ¿Por qué te quedas?
Podía atravesar muros, pues.
Me gusta jugar ajedrez con vos, Liz.
que aquí es cuando lo agarra. Que cabal, el detective marciano va al cohete de Marte y dice, bueno, aquí estoy. Lo ve King Faraday. Pelean, lo noquea el detective y dice, no, o sea, si me voy, lo dejo acá, él se va a calcinar. Entonces decide rescatarlo, a pesar que el fuego es algo mortal para él. Y ahí es donde lo logra agarrar.
Mortal para la mayoría de gente, no solo para él.
No, lo que pasa es que él le tiene un miedo especial, un pavor.
Y lo chistoso es que te mencionan de que en las mismas celdas donde tienen al detective marciano está Rex Tyler, que supuestamente en las primeras páginas se había muerto. El Hourman, que ahí lo tienen guardadito. Pues solo lo menciona que ahí lo tienen guardado y de ahí ya no vuelve a salir.
¿Quién era el que tenía a la par, vos? Que sale diciéndole, no se cae. Ah, pues échenle más gas. Savage. No.
Vandal Savage.
Es un inmortal malo.
Ah, ya. Yeah.
Es humano, pero inmortal.
Ha vivido desde la prehistoria.
Yeah.
A ver.
Mira, cuando falla la nave en el camino a Marte por culpa del fulano que se desquició, esa secuencia me pareció bien irracional. Primero que los aventureros, los Challengers, se van a rescatarla sin permiso y se meten el lío por eso. La forma de rescatarla, que los dos fulanos en una especie como de pequeños torpedos proyectiles para alcanzar a la nave y se amarran a ella y con unos mini propulsores corrigen la
que ya no esté la dirección. Y que la dirección
no dije yo, es cómics al final de cuentas, pero que te revelan que la nave lo que lleva a Marte es arma nuclear, un virus y gas, la tercera, y gas, algo.
Nerve gas.
Y gas nervioso. Entonces, y que iban a, que van a, van a todo un planeta con tres bombas y creen que van a...
Sí, sí.
Van a detener una amenaza de esa forma, me pareció.
Si querés matar a una raza de aliens, tenés que ir a buscar al jefe. Matás al jefe y los demás a los...
Ajá. El plan en sí era, era bien ridículo.
No te digo, pues le resolvieron eso como que, vale, ya no necesitamos el cohete. No, ok. Resuelvan este plot como sea, sí. Pero ya, deshaganse de él.
Y matemos de una imagen. Manera a este chero y a esta chera y ponemos una foto bonita de ellos ahí. Que...
Démosle un final.
Un final bonito.
Final así heroico. No, esta imagen la incluyo solo por la imagen de
sí.
La Mujer Maravilla en el avión invisible, herida, o sea que solo se ve todo el verbo de sangre que tiene, como que le vino la regla ese día. Y,
y te dice, Superman dice, se oye como un Mustang P, ¿qué?
P-51.
P-51.
Pero ridículo que no es invisible ella, pues. Se ve,
no, es que se ve volando así, se sentada,
o sea, eso no sé por qué no retomó esa idea de que era invisible el avión.
Fue ella un guiño al Golden Age. Sí.
pero a mí me quedé la risa.
Ahora, las siguientes escenas donde sale que está llena de sangre la cabina, ya cuando captan la idea que es el avión, se ven bien rudas, me impresionaron.
Yo creo que de ahí en adelante se pone súper buena la historia.
Se basó en The Right Stuff bastante. Ahí está el caminadito. ¿Sí? En
cámara. Ah, buena ese panel. Es dos páginas también, un spread, ¿verdad?
¿Te los imaginas caminando en cámara lenta?
Cabal, cabal.
Más que todo Flash.
Especialmente Flash.
Sí, mira aquí va. Para él se haber sentido como que, puta, ya démosle.
Y mira, yo creo que a la Lois Lane la sacan tanto simplemente por el hecho de que no hay otras mujeres más que sacar.
No, y no solo eso, sino que la tienen que sacar. Creo yo que por eso es que es tan poderosa ese último panel donde sale ella, que a mí de veras me pegó fuerte cuando ese cabal que te das cuenta que dice, hey, aquí traigo a este chavo y mira, solo está pasa preguntando por una Lois, ¿verdad? Y la Lois,
No, pero ahí está viendo Aquaman, ya este rubio, mira, parece Fabio.
Fabio.
Ahí no se ve a quién está viendo, yo creo que está viendo a Aquaman.
No, parece...
Hija puta, no me la
Ese parece Thor, dijo.
Sí, no, pero fíjate que el hecho de que haya visto tanto a la Lois Lane en un papel tan fuerte, digamos, en todo el cómic, hace que cierre más chuca esa escena, creo yo. Ese cuadrito.
Bueno, yo no capté la relación de Lois con Superman, si era preexistente o no, porque yo al Superman y a la Mujer Maravilla los veía bien together.
Sí. Fíjate que te mencionan bastante que ella admiraba bastante a Superman y que como que se conocían. Uh-huh. Pero no te dejan claro, no te dicen si sabía la identidad o qué, pues. Uh-huh. Sino que ella quiere a Superman, nada más. ¿Por qué? Porque
solo le había dado la primera entrevista y la había llevado a volar.
Claro. Entonces,
se había llevado a volar.
Ahí se ve cuando entran al centro, al center, al cerebro del centro, que les empieza a tirar ilusiones así.
Del maestro.
Y los que entran son el Ace, o el Papi, Hal Jordan, y Adam, Nathaniel Adam, que es el Captain Atom.
Chispas.
Entonces cuando la idea era que ellos que iban a entrar al cerebro de esta criatura, iban a detonar unas bombas atómicas para joderlo, y después de que ya lo tienen bien jodido, iba a llegar Flash a hacer con la máquina de Atom, lo iba a tratar de empequeñecer y eso le iba a desestabilizar y pelenguen, ¿verdad? Entonces cuando estallan las bombas nucleares se queda el Captain Adam ahí. Asumo que por ahí lo pueden amarrar y hacerlo el origen. Yo así entendí. Y bueno, Hal Jordan ahí cuando saca el anillo, hasta ahí se le ocurre sacarlo y logra usar el poder de la linterna para contener la explosión. Porque
mira, la primera vez que carga la linterna dice todavía, pues ya siento que debería estar diciendo algo así como que bien cursi ahorita.
Mira, fíjate que el arte ese de Linterna Verde cuando está rodeado de los guardianes que como que le acaban de explicar cómo funciona el anillo. haga fuerzas ya.
Y relájese. Coopere, coopere.
Qué bueno, cuando has el 80% de esas páginas de arte, splash pages, arte a página completa, qué bien bonito. lo hacía este Darwin.
Lo que te digo, lástima que de Hal Jordan, mucho mejor contado.
Sí. Mira, aquí preguntan, Alan Marcel dice que la cara de la Lois Lane es porque en ese momento se dio cuenta, ya cambié mi estado de soltera en Facebook.
Ya existía Facebook en los 50.
Sí, para los superhéroes, sí.
All right.
Pero mira,
yo la recomiendo, sí. Está buena. Un poquito lenta al principio, pero buen payoff al final.
Al principio estás como que, bueno, que tiene que ver esto con el resto de la historia. Uh-huh. Y estás así como que, bueno, tienen una historia que contar. Está esta cosa del centro que la siguen sacando. ¿Y a qué hora van a retomar esto? Uh-huh. Y sí, al final, los últimos tres números, ya, ok, ya. Aquí es ya empieza. Tan súbitamente que hasta un poco de sorpresa. Pero realmente yo sí disfruté bastante toda la serie. Uh-huh. Ya al final el payoff es muy bueno, como decís. Y termina con un discurso inspirador de John F. Kennedy, de la nueva frontera, que entiendo que le modificó un poquito de cosas para incluir referencia a los héroes de la DC, pero más que nada ahí está casi completo.
Me encantó cómo incluyó ese discurso, tanto así que yo pensaba que él lo había escrito, pero de repente lo oí demasiado político y diplomático.
Al final,
a la mitad del discurso dije,
al final
no,
lo firma,
tiene que haber sacado.
Pone sí, la firma de firma Kennedy.
JFK.
No, buena. Es muy bonita en realidad. Y siento que hay que hacerle huevos a los primeros dos issues. Que sí. Es donde es lento y el arte todavía no está como que de punta. Todavía es muy variable. Pero ya del tercer issue en adelante se pone súper bueno. A prepararse para leer un montón, porque sí son gorditos los issues.
Sí, bastante. Son pero gorditos. Mira, es un love letter a la historia de DC prácticamente.
Sí, fíjate que cabal, eso que el primer cómic, puro cómics de guerra. Segundo cómic, detectives. Ya metiendo a Batman. Ajá. Después, tercer cómic, Linterna Verde, ya Flash, Sci-Fi, ahí empieza la Silver Age. Y así va, así como que sigue un tema.
Fíjate, ¿sabes? O lo que acabas de decir fue otro factor por el cual a mí me costó leer los primeros, porque los cómics de guerra no son mis favoritos. Toda la batalla en la isla está interesante, pero la mitad del tiempo no sabía quién era quién. Aquí quién disparó, quién se murió, a quién encontraron.
No, y sí, el arte, fíjate, te doy cuenta, te digo que lo del arte a mí me sacó de onda, porque de repente mirabas una cara de un chero y de repente mirabas otro chero hablando y decía, ¿es este el mismo, o no?
Es cierto.
¿Es este, verdad? Porque no se ven muy distintos, que digamos.
Tenía que regresar. ¿Tenía casco o no tenía casco este personaje? Así me guiaba. No, pero sí, súper recomendado. Me encantó. Nunca había leído. No había visto la película.
Hoy
ya me quedé
ver,
con
fíjate.
Ganas. Me dan ganas de verla, fíjate.
Yo la vi hace tiempo y ya no me acordaba nada. O sea que hasta me agarré de sorpresa. ¡Ah, puta, un monstruo al final! ¡Oh, my God!
Conste, Omar, dicen que no es tan buena la película en comparación al cómic.
Ah, bueno, sí, me imagino que no. Yo vi una escena ahí que puso...
Un cómic algo largo.
Sí.
El sensei mandó ahí una escena y también me hace nota que hay un montón de cosas que le cortaron. Pero es la escena de Flash contra Dr. Freeze. No, Dr. Freeze, era...
Captain Cold.
Captain Cold.
No fue Academia de Capitanes, ¿qué? Para que le digan doctor.
Nada que ver con doctor.
y sí, está bastante fiel, aunque le quitaron cosas que yo me imagino que por tiempo no se van a poner a...
Sí.
All right. Vamos. Britomán, ¿qué onda? ¿La recomendás? ¿No la recomendás?
La verdad que no la terminé de leer. O sea, no. Como les digo, la historia me iba gustando, pero no pude con el arte.
Es que el arte.
Me venció.
El arte es un turn off. Pero mi opinión es que mejora. Mi opinión es que sí mejora bastante.
Sí, pero no alcanzó a mejorar lo suficientemente rápido como para capturar.
Sí.
demasiado gourmet usted, porque a mí me gustó realmente. El arte no me molesta para nada.
El arte me gustó, pero ya al final. Y por eso es que no, digo que creo que ya quizás agarró bien el lápiz o no sé qué pasó. Pero ya le quedó súper bien. Ya aprendió cómo era.
Era como Inigo Montoya. No, como Red Pirate Roberts.
Ah, o sea que el mouse es así. Ya. Vaya.
Es que lo que no sabes es que yo no soy zurdo. ¡Ah, cambié de mano! ¡Ah!
Y él le dibujaba encima el mouse.
Sí, claro. Bueno, all right. Dice Robot Mank, otro dato, dice, la apariencia de Captain Cold en el cómic está basado en Grant Morrison.
Sí, cierto. Supuestamente Linterna Verde se basó en Burt Lancaster. Hubiera sido un trivia. ¡Demonios! Ah, no, pero ahí.
No lo has dicho.
Hay contenido, sí, bueno. Así que no importa.
Y con esto, señoras y señores, cerramos entonces este episodio de Comiquicos, episodio 767. Gracias a los productores ejecutivos esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, José Bilbao, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Strider Spinal y Jair Calderón. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que... apretar el
Pichur que está en todos los televisores. ¿Sí? Pichur in Pichur.
Usted tiene que ser... vaya a comiquicos.com, apretar el botoncito de donaciones y apúntese ahí para un episodio de los Comiquicos o para varios. Puede ser 10 episodios si usted quiere. O si usted quiere, podemos hacer un episodio especial solo para usted por $50. Se lo grabamos en un cassette y se lo mandamos a dejar a su casa. Ve, aquí
sí,
está.
Pero nosotros no vamos a ir.
Este estaba todavía... guardado ahí donde
ese,
la masita.
Ese cassette decía 09. Ah, hoy dice 60.
Ah,
no, 90. Ah, no, 60.
Focus.
No, es que estaba guardado donde la masita todavía y lo guarda. Guárdamelo, por favor.
Envaselinado. Sí.
All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo
salud.
Salud.
Wax on, wax on.
Nosotros hemos regresado porque queremos compartir con ustedes un sueño geeko que tuvo Don Julius. Así que adelante, Don Julius. ¿Cuál fue el sueño?
Este era un sueño de terror al estilo Dimensión Desconocida. Fue bastante largo, pero me voy a la parte más interesante. Llegamos con mi familia, mi esposa, mis hijos, a una fiesta de disfraces en Halloween. No en casa de Omar. Era de una compañera de mi hija mayor. Pero ella tenía un staff,
un báculo
rojo, un báculo que nosotros sabíamos.
Ay, yo que pensé que un vergüenza.
No, de ayudantes, de asistentes, no, que estaba endemoniado. Entonces, cuando entramos, mi hijo se separa, lo perdemos por un momento, nos vamos a otra parte.
Era de terror el sueño.
Sí,
algo me pasa malo a mí, pero logro sobrevivirlo, me uno a mi familia y digo, yo voy a ir a buscar a nuestro hijo que se ha perdido. Entonces llego a una parte de la casa donde hay 6 puertas. Abrís cualquiera de las puertas, entras a otra habitación rectangular, larga, donde hay, ves las otras 5 puertas que están a la par, todas las puertas llegan al mismo lugar, y enfrente tuyo hay otra pared con 6 puertas. Y estos son 5 habitaciones una detrás de otra y siempre con 6 puertas.
O sea, no es como que elegiste esta y pasó algo feo, sino que todo el mismo
todo cuerpo. El mismo. Entonces yo sé que mi hijo
el Riddler está de vacaciones ese día.
No, la cuestión es que
quería asegurarme.
Dependiendo el orden que vas tomando las puertas, la última te lleva a un lugar diferente.
No son probabilidades, son permutaciones.
6 elevada a la 6. Entonces yo no sé en qué orden las tomó él. Entonces yo intento tomar solo dos órdenes diferentes y llego a un parque donde están mis cuatro hijos. A pesar de que solo mi varón está perdido, mis cuatro hijos están ahí, pero en una edad diferente. Y los veo como los estaban hace 6 años. Entonces me podría llevar a Julito ahorita, pero este no es mi hijo. Es igualito como estaba hace 6 años. Entonces los dejo ahí. Y en ese momento, sí, en ese momento mejor me voy a otra parte de la casa donde me encuentro a un perro que tenía hambre. Y había... mejor voy a buscar mascotas.
Este me parece más.
Y encuentro así parece.
Si le lavas los dientes también.
Encuentro varios tipos de comida para perro, Purina, y tiene mucha hambre, entonces le doy un poquito de todas. Y después me veo las instrucciones y dice, no, solo darle esta. Entonces el perro se muere y se convierte en zombie.
Como ven y te lee las instrucciones hasta después de hacer la cagada.
¿Cómo le vas a cagar darle a hartar a un perro?
En ese momento
me desperté.
Ya, fue demasiado.
Pero estaba chollado esta idea de que escribas una novela.
O sea, así terminó el perro zombie.
Sí, con el perro zombie me despertó.
Fue, o sea, esa es la precuela. Esa es la precuela.
Demasiado.
Después tiene el sueño del perro zombie.
Sí. Eso lo puedes escribir mejor.
Sigue en el tiempo.
Y como pequeño detalle trivia, si corren al sitio de Star Wars, van a encontrar 4 recetas para leche azul, Blue Milk.
Leche colorante de azul. Fin.
Esa es una.
La otra es conseguir una vaca, darle colorante hasta que ya le salga azul la leche.
Bueno. ¡Salud!
¡Salud!